my days have grown so lonely.
Bueno, ahí está la, la Billie Holiday, ¿no? Claro que nos acompaña en la noche grande oceánica de este embone cuerpo y alma. Y sí, te lo dice alguien que sabe desde dónde se canta, que es la Liliana Herrero. Qué cosa esta niña que cantaba, ¿no? Qué cosa cantar. A ver, ponemos un poquito más, ponemos un poquito más. Digo, ¿desde dónde se canta? ¿Desde dónde se canta, Herrero?
Pues es que yo he llegado a la conclusión que se canta cuando se olvida que se está cantando.
Claro.
Es el momento en que no estás en ningún lugar.
No estás en ningún lugar.
No, no estás en ningún lugar, no estás pensando. El que piensa pierde, dicen los músicos.
Sí, claro. Ah, mirá.
Y yo creo en eso, creo en eso. Cuando me dejo de preocupar porque si la afinación o el tempo o lo que sea en la música, entonces aparece, parece un poco místico lo que estoy diciendo, pero no me molesta. Hay un estado de gracia, digamos, porque la gracia deviene de la comunión, de la ceremonia que se realiza, ¿no? Con la música, con los compañeros, con los que estás tocando, con el público. Se produce eso extraño, ¿no? Pero no ocurre todo un concierto.
Yo nunca te había visto actuar en presencia, y cuando sí te vi, o te vi por primera vez, yo estaba en una platea y vos estabas en el escenario y estabas haciendo la oración del remanso, la de Van der Molle, y abrazabas, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, uy, ¿quién es esta mujer? Claro, es la mujer que yo escuchaba tal vez en alguna pista en estas historias. Y de pronto, en la ceremonia, en esa gracia que vos decías, yo entré en tu comunión.
Claro, entré en tu comunión. Bueno, eso es lo que ocurre, digamos, que transita una energía, una emoción, no me gusta mucho la palabra energía, pero una emoción del llanto y la risa incluso también, que hace que se conforme algo ahí, un colectivo dispuesto a escuchar, alguien dispuesto a donar el canto, y entonces y la música, y entonces es un momento extraordinario. ¿Sí? No sé si eso dura una hora y media o dos horas que dura un concierto, pero hay un momento, tal vez 5 o 10 minutos de una hora y media, en donde entras en un estado muy especial, muy particular, muy alto.
Muy alto.
Muy alto. Muy alto. Espiritualmente muy alto.
Y después de haberte escuchado, y llegué a un trabajo tuyo que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con los ríos, y donde hablas del viento, del agua y de todo lo que también somos.
Exactamente.
Somos agua.
Exactamente,
viento,
sí, sí.
Y de pronto también siento que en esa gracia vos sos también mi propio viento y mi propia agua, yo como quien escucha.
Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Si yo consigo eso en escenario, entonces en el cualquier concierto me doy por hecha. Eso es para mí lo mejor que me puede pasar. Lo mejor que me puede pasar. Por eso me molesta mucho a veces los conciertos que son en lugares donde se coma y todo eso. Pido por favor que cuando estemos tocando no se sirva comida o no se sirva esto del otro, porque hay cosas que distraen y la música no permite distracción. No permite.
¿Quién te enseñó la música, vos?
Mi padre.
¿Tu padre? ¿Y quién fue
mi
tu padre?
¿Quién fue tu padre? Mi padre era un bioquímico de una ciudad llamada Gualeguay. Una ciudad.
Estamos hablando, nos estás escuchando en todo el país, en toda la Argentina, en las 40 emisoras. Estamos hablando de la provincia de Entre Ríos, claro.
Sí. Mi padre era de ahí, de la provincia de Entre Ríos y de una ciudad llamada Gualeguay. Él era un músico de oreja, orejero, mi papá no sabía, tocaba de oreja instrumentos, el violín, la guitarra, un orejero, como decimos nosotros los músicos, en la jerga de los músicos. Y escuchaba mucha música clásica.
¿Mucha?
Mucha. Tenía una pared entera de una especie de living, de, digamos, donde estaba la bandeja para pasar el disco, con una pequeña mejoría tecnológica. No era exactamente un Winco, era algo alguito mejor.
Antes era el combinado.
El combinado, exactamente. Claro. Mi papá sí lo
era
llamaba.
Era un mueble, ¿viste? El combinado.
Sí, sí, el combinado. Bueno, eso era muy importante. Y entonces él primero trabajó mucho como maestro rural en Entre Ríos, juntó plata y con eso se fue a estudiar a Rosario, bioquímica.
El herrero, mirá.
Ese era Juan José Herrero, un personaje extraordinario, un gran lector, que era extraño en ese tipo de profesiones.
Te das cuenta que es la única, ¿no? Te diste cuenta que es la única. Es la única, sí, leer, sí, comprender, que la música te atraviese. Es la única, sí, esta, sí, cosa de ser humano.
Sí, sí. Y después fue a estudiar a Rosario y mi madre, que había nacido en Colón, provincia de Buenos Aires.
¿De quién estamos hablando?
¿Perdón?
¿De quién estamos hablando?
De mi madre.
¿Nombre de la mamá?
Rosa.
Ah, la Rosa.
Rosita, Rosita, como le decían. Rosita, una mujer muy elegante.
¿Y Herrero le decía Rosita?
Rosita, sí. Rosita le decía, sí. Y era ese encuentro. Ella se va de Colón a San Nicolás con su familia y después toda su familia se va a Rosario. Y ahí, como ella estudiaba farmacia, entonces ahí se encuentran y se casan y se van a vivir a mi pueblo, Villaguay. Mi papá quería ir a Gualeguay, pero había demasiados bioquímicos en Gualeguay.
Qué lindo.
Entonces,
vamos a Villaguay.
Entonces dijo, vamos a Villaguay. Con el enojo de mi madre.
Epa.
Y porque mi madre era más citadina, era una mujer más le gustaba más la ciudad y bueno, y extrañaba a su familia también. Bueno, lo cierto es que se quedaron en Villaguay. Una ciudad más pequeña que Gualeguay, más pequeña, y ahí nacimos los tres hermanos.
Tres.
Mi hermano mayor, Miguel, que se había venido a Rosario a estudiar medicina, ahí terminó la carrera, vive en Santa Fe. Después vine yo, fui yo a estudiar filosofía a Rosario, y después vino mi hermano más chico, Juan, a estudiar ingeniería. Entonces, ese era un mandato familiar. Nosotros no podíamos pensar que una vez terminado el secundario no debíamos ir a la universidad.
Y yo digo, la filosofía te lleva a espacios, qué sé yo, de búsqueda de atrás, para adelante y la trascendencia. ¿Siempre te preocupó eso, decir, en el después qué o antes qué pasó?
Sí. De algún modo sí, cuando empecé a estudiar filosofía en realidad, porque en realidad siempre me preocupó, pero nunca sabía bien qué era eso, digamos, ¿no? Después cuando empecé a estudiar filosofía en la facultad, en ese momento llamada de Filosofía y Letras.
Claro.
Ahora se llama Humanidades y Artes. Y bueno, ahí me puse a estudiar, comíamos en el comedor universitario, sí. Llevamos toda una vida estudiantil y no vivíamos juntos los tres, porque ni ellos querían vivir conmigo, claro, ni yo quería vivir con ellos. Entonces vivíamos en pensiones, en departamentos que alquilábamos entre muchos, esas cosas, íbamos al comedor universitario, una linda vida esa.
Yo digo, el tema es el tiempo, el crono, ¿no? El tiempo, todo el tiempo.
El tema tiempo, es el tiempo.
El tiempo, todo el
sí,
tiempo.
Sí, sí, todo el tiempo. Absolutamente. Absolutamente. Por eso muchas veces me dicen, me preguntan, bueno, tus reflexiones sobre esto, sobre el otro. Pero yo tengo una teoría en relación a esto que, si me permitiste, la voy a,
para eso queríamos,
te la voy
escucharte
a decir. Yo me inscribí más que nada en la tradición del folclore, ¿no es cierto? El folclore argentino y a veces latinoamericano. Esa es mi inscripción del género, pero yo no tengo prejuicios respecto a los géneros, sino que he transitado todos los géneros y me gusta que esa conversación exista en mí.
En vos.
En mí, sí.
Claro.
Sí.
Claro.
Entonces, no podés elegir un género musical y no haber escuchado tango, no haber escuchado jazz, no haber escuchado rock y la música universal maravillosa. Ese es el diálogo que se establece. Pero ¿qué otro diálogo quiero yo? Si yo tomo un Yupanqui, si tomo un tema de Yupanqui, yo no estoy de acuerdo que lo hagamos tal cual lo hizo Yupanqui. Creo que hay que apropiarse de los temas. Y no para que la versión que yo haga sea mejor o peor que la de Yupanqui, pero no quiero que estemos condenados a hacerlo como lo hacía Yupanqui, claro. Porque eso lo hacía solo él.
En esto de los colores que cada uno va moviendo, según otra vez el agua y los vientos, hay un sello, claro, estamos con Liliana Herrero, la reconociste, claro. Y a veces cuando nos canta también nos habla, porque vos también nos hablás de esas canciones. ¿Cuándo la contás?
Sí, porque yo soy un intérprete, y entonces un intérprete debe sostener no solo un diseño melódico y armónico, si vos querés, sino un texto. No se puede cantar Yupanqui o cualquier, o el Cuchi Leguizamón, o Luis Alberto Spinetta. No se puede cantar como si dijeras cualquier cosa. El texto debe entenderse, porque ahí adentro hay una poesía. Entonces, eso es muy importante, porque eso abre un mundo. Abre un mundo. Es una tarea difícil, pero yo creo que es un diálogo maravilloso, ya que hablábamos del tiempo, entre el pasado y el presente. Yo pienso que el presente no es nada si no interroga al pasado.
Total, total.
Y el pasado no es nada si no es interrogado por el presente.
Tal cual.
Porque si no se transforma en una especie de cofre cerrado,
tal
el pasado,
cual, cual.
Que no le sirve a nadie.
A nadie.
A nadie.
A nadie.
Entonces, mi problema en la música es el tiempo, todo el tiempo.
Y en la vida de todos los días, en los cofres que uno tiene que abrir para que otros también encuentren ventanas en nuestros propios cofres.
Así es.
¿Cómo te fue también en eso de abrir ventanas? Tus ventanas. Tus ventanas interiores.
Mis ventanas interiores se abrieron.
Se abrieron.
Se abrieron. A veces la erré. A veces fue precioso. No todo lo que hice me gusta.
Vos fuiste y sos. Vos fuiste muchos años, diste clases. Muchos años diste clases.
Muchos años, perdón.
Diste clases.
Muchos años di clase, muchos una años. Vez que me recibí en
claro,
la facultad.
¿No? Muchos años.
Muchos años di clases. Me fui con la dictadura de la universidad.
Claro.
Y cuando regreso con la normalización democrática del país y de la de las instituciones, bueno, ahí me recuperé los cargos que yo tenía. Concursé por la materia nueva que iba a dar, gané, después coordiné esa materia, que eran muchos profesores, muchos alumnos, y después fui directora de la carrera de filosofía durante 4 años.
Maravilloso.
Sí, a mí me gusta la docencia.
¿Y qué necesita uno enseñarle al otro? Que el otro tenga que aprender.
El alumno debe comprender que yo... a ver, hoy que ya no estoy en la universidad, diría, anularía los exámenes.
Ah, mira.
Y les diría a los alumnos que hay que leer en serio para una carrera de humanidades, cualquiera
hay
sea,
leer.
40, 50 libros bien leídos.
Bien leídos.
Bien leídos. Recibirse y después empezar a estudiar en serio.
Ah, cómo me gustó eso. Cómo me gustó eso. Cómo me gustó eso, digo.
Así lo pienso.
Sí, claro.
Así lo pienso.
¿Y quién fue fundamental en esas lecturas, en esa filosofía que también te ayudó a repensar a vos?
Mi padre, porque mi padre era un gran lector, era un hombre del desarrollismo. En mi casa se discutía política.
El papá
era muy amigo de Frondizi. Se discutía mucho de política, se leía Mi padre era un lector, un amante de Borges. Bueno, por eso no era cualquier lector, no leía cualquier cosa, leía Borges. Borges son palabras mayores en este país.
Tal cual, y a veces tan debatido.
Sarmiento lo es.
Sarmiento.
Sí, el Facundo Sarmiento es una joya, absolutamente una joya.
Ahora se habla de grieta, mirá vos. Ahora se habla de grieta.
Pero es que eso hay que dejar de lado eso, porque Sombra terrible del Facundo. ¿Qué libro empieza así si no
Sombra
es...?
Sombra terrible del Facundo.
Sí, así empieza Facundo de Sarmiento. Entonces, uno podía no estar de acuerdo con un montón de cosas. Pero leer a Sarmiento, hay que leer los Recuerdos de Provincia, tanta cosa. De hecho, yo llamé a un disco Recuerdos de Provincia. Y a mí Sarmiento no me gustaba en sus decisiones
políticas
que le tocaron ese país, que le tocó cuando él estuvo, ¿no? Pero una cosa es la política y otra cosa es el arte.
¿Y la política cómo se cruza en vos? Más allá de ese padre desarrollista y setentista que fuimos.
Bueno,
y ochentista.
La política se cruza ahí, la verdad que se cruza ahí, porque yo recuerdo a él con su bastón, con su renguera, tenía una pierna más corta que el otro, que era producto de una enfermedad de la época, que se llamaba tuberculosis ósea.
Sí, claro, sí, claro.
Y bueno... Tenía ese bastón, esa caminata, ese arroyo de Villaguay, esa lectura que nos hizo hacer a todos de Juan L. Ortiz, un gran poeta chileno.
Y bueno, tremendo.
Pero si uno lee a Juan L. Ortiz, entras en otro horizonte.
Claro, el Tao, todo. No, lo que te era Juan L. Ortiz es el río todo.
Es el río todo, es una metafísica del río.
Es una metafísica del río.
Sí, era magnífico. Yo conocí a Juan L.
No me digas.
Sí, conocí
eso,
porque yo trabajé en una institución que se llamaba la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, que fue una institución magnífica en Rosario, que después fue intervenida por la aeronáutica. Bueno,
qué cosa que duele, hasta escucharlo duele. Es decir, una biblioteca intervenido por la aeronáutica.
Sí, increíble. Pero no solo era biblioteca.
Me imagino.
Empezó siendo una biblioteca popular. Después pasó a editar libros. Editó todo lo de Juan L., todo lo de Pedroni. Bueno, por eso, editó todos esos poetas y muchos libros más. Y después hizo una escuela primaria, una escuela secundaria, un jardín de infantes, universidad popular, un centro,
bueno.
Una cooperativa de crédito, una cooperativa de
consumo. Me dicen, ¿una Argentina? Es Argentina, ¿de qué estamos hablando?
¿Dónde está esa Argentina?
Claro, ¿dónde está esa Argentina?
¿Dónde está?
La pucha. Mira todos los que has mencionado.
Un centro materno infantil. Yo crié a mi hija trabajando. Yo la tenía a media cuadra, mi hija, en ese centro materno infantil.
¿Te das cuenta?
Entonces pude darle de mamar hasta que el médico indicó, 6 meses. O sea, pude tener a mi hija en el trabajo. ¿Dónde estás, Argentina? Debe haber.
Seguramente.
Muchos proyectos de esta índole en todo el país. Pero lo que ocurre es que nosotros ni siquiera sabemos lo que ocurre en el país, porque todos los medios de comunicación son de Buenos Aires.
El ombligo porteño.
Es la cabeza de Goliat. Es la cabeza de Goliat.
Martínez Estrada,
por favor. Entonces, todo eso yo me lo leí. Porque mi padre nos obligaba a... Así como mi madre nos obligaba a...
La Rosita.
Rosita, a ir a tomar la comunión y la iglesia.
Ah, mira la mamá.
Y todo eso, mi padre, que era un desarrollista,
claro.
y que no tenía mayores intereses en la religión, digamos así, aunque yo creo que era un religioso, porque leía a los místicos, le gustaba. En fin, esa es la vida que llevamos, esa familia magnífica.
Ella es Liliana Herrero. Vamos y venimos.
estás volando por esos cielos. Bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Vuela, 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 golondrina. Vuelve del más allá. Veleros de las tormentas se van las nubes. En surcos de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós. Dicen adiós. Un cielo de barriletes tiene la tarde. El viento en las arboledas cantando va. Y desandando los días mi pensamiento ay, también se va. También se va. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. A mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina. Cruzando el mar, cruzando el mar.
Cuerpo y alma.
Decimos que la noche desnuda cuerpos, pero también desnuda almas. Por eso el Embón en Cuerpo y Alma, y nos estás escuchando en todo el país. Hoy es Liliana Herrero. Los vientos dicen cosas, y algún día, en ese viaje y en esa gracia, como dice la Liliana, contaba.
El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. El sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo.
Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma.
Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurado.
Y de pronto no confiesa y... Y otros confiesan, y nos confiesan.
Sí, acá hay un recurso, no quiero desarmar esta poesía, ¿no? Pero quiero decir, hay un recurso muy, muy presente en el folclore, muy presente. Es la naturaleza la que le habla al hombre.
Claro.
Y hay una homologación entre lo que le pasa a la naturaleza y le pasa al hombre. A la humanidad, digamos así, que es, en realidad es un recurso antiquísimo, pero sin embargo hoy tiene mucha vigencia. Acá el texto es de Roberto Giacomuzzi, que es un poeta de Santa Rosa, La Pampa, Y tiene un recurso similar a esa gran canción latinoamericana de Chico Buarque, genio de la música y de la intelectualidad brasilera, a construcción, porque lo que va haciendo es mezclando las mismas palabras: el viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, ¿no? Es una metáfora hermosa esa.
Claro,
y tiene, discúlpame, quiero terminar la idea, pero tiene ese recurso, es decir, por ejemplo, Chañarcito, Chañarcito, que tantas espinas tienes, igual a mi corazón entre espinas te sostiene. Es precioso eso, porque las espinas que tiene el chañar también las tiene el corazón humano, igual a mi corazón, como el chañar, entre espinas se sostiene.
¿Cómo está tu corazón?
Herido. Mm. Mi corazón está profundamente lacerado, profundamente. Igual yo converso con Horacio, ¿sabes?
Estamos hablando de Horacio González.
Sí, yo converso con Horacio, es una idea que me apareció de golpe, converso, me respondo a mí misma, pero es como si fuera Horacio quien responde. Pero esa es una idea que tenía Macedonio Fernández y a mí siempre me interesó. Hay un famoso libro de Macedonio Fernández que se llama No todo es vigilia, la de los ojos abiertos.
No todo es vigilia, la de los ojos abiertos.
Y dentro de ese libro hay un capítulo que se llama La imposibilidad de creer. Entonces, cuenta una historia ahí, donde un padre y un hijo van caminando a la orilla del mar, hace frío, pero al hijo lo arrastra, al niño lo arrastra una ola, el padre se mete con la ropa pesada del invierno e intenta agarrarlo de sus cabellos para sacarlo, pero él también se ahoga el padre y el niño. Entonces lo que Macedonio dice: no puedo creer que ante semejante tragedia no haya un diálogo posible después de la muerte. Entonces eso Horacio lo tenía muy marcado. Había escrito sobre el texto de Macedonio. Y entonces siempre pensé, cuando vi sus correos, sus cosas en la computadora, que es algo que me cuesta mucho, vi cómo estaba demarcado el libro mismo de Macedonio. Y entonces me alivió, porque dije, entonces no estoy loca, es posible ese diálogo inconcluso.
¿Cuál fue?
Es posible continuarlo, quiero decir.
Ahí va. ¿Cuál fue el diálogo pendiente? ¿Cuál fue?
Muchos.
Muchísimas.
O cosas que pudimos haber conversado.
¿Cuándo te conociste vos con Horacio?
A Horacio lo conocí cuando él vuelve del exilio, que es en el 84. Cuando vuelve de Brasil. Estuvimos juntos 38, 39 años.
¿Y qué te gustó de ese que volvió?
Su imaginación, su desprejuicio intelectual, la capacidad de conversar con cualquier persona, porque no era necesario para conversar ni un título, ni un conocimiento, ni nada. Es simplemente la conversación siempre alumbra algo. Esa era la idea que tenía Horacio, ¿no? Es maravillosa. Mira, no sé si tenemos tiempo.
Todo el tiempo.
Te quisiera
que
contar una anécdota muy graciosa.
Me encantaría.
Muy graciosa, al punto de cómo consideraba Horacio la conversación.
Estamos con Liliana Herrero, claro.
Y entonces él estaba ya como director de la Biblioteca Nacional y hace justamente una reunión con la gente con la que tenía más cerca, papeles en todos lados, libros en todos lados. Horacio era eso, se podía llegar a comprar un libro tres veces porque nunca encontraba en ese despelote que tenía en su escritorio. Y entonces dice, bueno, gente, yo lo que quiero hacer es un gran homenaje a Macedonio Fernández. A ver, empecemos a pensar. Para esto él habló una hora y media, más o menos, sobre claro. Macedonio, sí, primero. Claro. Entonces después empezó a preguntar qué se les ocurría que se pudiera hacer, cómo se había hecho con Gerardo Gandini, cómo se hizo con Luis Spinetta, bueno, tanta cosa que hizo Dacio en la Biblioteca Nacional. Y y entonces se ve una chica sentada ahí en esa reunión y le pregunta a ella, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Entonces ella le dice, director, yo soy la empleada de la veterinaria de aquí a la vuelta. Y yo vine a cobrar las inyecciones que le pusimos al perro que Horacio había adoptado en la biblioteca.
Es muy lindo.
Horacio, absolutamente inmune ante eso, le dice, todo bien, te vamos a pagar, pero decime qué pensás.
Me encantó.
Y entonces la chica le dice, director, yo no conozco al señor Fernández. Pero lo voy a leer y le voy a venir a proponer.
Me encantó.
Es un abrazo.
Decime una cosa. Alguien dice, bueno, vos sabés que Liliana estuvo junto con Fito, hicieron cosas. ¿Qué hiciste con Fito Páez?
Mucho. Muchas cosas lindas.
Contame.
Primero, la idea de que yo esté aquí hablando como música, el responsable es Fito.
Ah, no me digas.
Y porque yo cantaba, pero yo no quería ser una profesional, palabra que detesto, de la música.
Mirá.
Y Fito me decía, él estaba mucho en casa, en Rosario, ¿no? Yo conocí a su papá, a su abuela, a su tía.
Conocí a esas tías, lo conocí mucho.
Los conocí mucho, el papá, la mamá no, porque la mamá murió muy joven, cuando él era muy chiquito, después murió el papá, de enfermedades, digamos, y después vino ese asesinato espantoso de cuatro personas, porque murió la abuela, la tía y la señora que las cuidaba, que entraron tres locos
la familia.
Bueno, fue un espanto. Por eso es que él escribe esas canciones tan hermosas, ¿no? Por ejemplo, Dejarlas Partir. Él necesita.
Claro,
yo también necesito.
Claro, total, Liliana.
A Horacio,
total,
¿no?
Total.
¿Por qué lo hice? Eso es lo que se pregunta, Fito. ¿Por qué hice toda la música que es? Lo hice para quebrarme a mí, dice, ¿no? Es magnífico.
Bárbaro.
Es hermoso.
Qué bárbaro. Bueno, y entonces. Y él
bueno,
te dice,
no me acuerdo ya que te no, estaba contando, pero estoy entusiasmada con la charla.
Que te trae a la música, te lleva a la música. Vení, dice, vení, vamos a cantar.
Mira, hay que grabar, me dijo.
Hay que grabar.
Le digo, yo no quiero grabar.
Claro, ¿qué me quieres?
Yo estoy bien acá, yo estoy dando clases en la universidad, volví a dar clases.
Claro.
No, hay que grabar. Vamos a Buenos Aires, que yo tengo, tenía un estudio de grabación, una sala de ensayo.
Mirá vos.
En la Cortada de la Mar.
Claro, pasa que ahora escuchan, Fito es el Gardel gigante, Fito Páez, no es Gardel, Fito Páez. Pero estamos hablando, iba acá a una salita de grabación. Mirá vos.
Y fuimos ahí a esa sala de ensayo, poníamos pulobres en las puertas para que no entrara el ruido de afuera. Bueno,
¿y qué hacías ahí? ¿Qué tarareabas? ¿Qué cantabas ahí?
Bueno, ahí tenía como un repertorio muy amontonado, porque como yo no había grabado nunca, entonces.
¿Y con qué arrancabas? Por ejemplo,
con la Zamba de la Viuda del Cuchi Leguizamón, me acuerdo.
No, mirá lo que me estás hablando.
Es serio.
¿Y cómo es la Zamba de la Viuda?
Entre las sendas del monte, trapito de novia oscura. No me acuerdo de eso.
Pero es del Cuchi.
Eso es el Cuchi.
Mira. ¿Hiciste más Cuchi vos?
¿Perdón?
¿Hiciste más Cuchi Leguizamón?
Muchos. Y hice un disco fundamental para mí, que es Leguizamón Castilla, que hicimos juntos a dúo con Juan Falú. En el 2000.
Vos, tu historia con Juan también es muy fuerte.
Es muy fuerte. Muy fuerte también.
Qué lindo que Juan.
Sí,
qué
y Juan había Juan. Vuelto más
también
o menos.
De Brasil.
También de Brasil, también en el mismo Brasil, tiempo.
Claro.
Sí, me acuerdo que Horacio me acompañó a un festival que se hacía en Paraná,
sí.
Y ahí lo conocí a Juan. Lo que pasa es que ellos ya se conocían porque habían estado juntos en Brasil. Y yo lo veía a Juan con un enterito blanco, como enterito, muy brasilero
miralo,
vestido, ¿no?
Miralo.
Y entonces antes había tocado un grupo que había hecho... hacer palma, todos los deberes del mercado el grupo anterior los había hecho. Y Juan es antimercado.
Total.
En lo que toca, en lo que piensa.
Total.
Musicalmente. Y entonces los anteriores habían dicho palmas acá, ahora a este lado, palmas allá, ahora el otro lado. Entonces Juan entra
con su guitarra,
con su gorro,
¿el
con el enterito y la guitarra? Se sienta y dice, les voy a proponer una cosa. De acá para la izquierda no hagan nada. Y de acá para la derecha tampoco.
Qué lindo, me encantó.
No es genial.
Me reía
mucho. Bueno, después empezamos a encontrarnos musicalmente, claro. Y ahí terminó con ese disco precioso.
Amigo incondicional, ¿no?
¿Cómo?
Amigo incondicional.
Sí, sí, amigos incondicionales. Y después sí. Hemos hecho muchas cantatas que él ha hecho, una cantata sí. Fraterna.
¿Qué es la eso? A ver, contame, eso no lo tengo. A ver, contame.
No, porque no sé, se hizo en Tucumán
cantatas?
Y nada más.
Ah, mira.
Pero hizo otra cantata muy hermosa que se llama la cantata tucumana, que la vamos a tocar el 9 de julio en el CCK.
Uy, qué bueno eso.
Porque es sobre la fundación.
Ay,
de la
bueno.
Independencia.
Vos con Mercedes, mucho, compartiste con Mercedes Sosa.
Con Mercedes era genial. Te llamaba 6 meses antes para tomar el té.
No.
Y te llamaba, no sé qué sé yo, en noviembre para decirte que tal día de abril... Tenía,
sí.
A las 5 de la tarde teníamos sí. que estar en su casa para tomar el té.
Sí.
Las chicas.
Las chicas.
Las chicas.
¿Y quién era? A ver, ¿quién eran las chicas?
Las chicas. Teresa,
Parodi.
Yo, Mercedes, estaba Carmen Guzmán. Las chicas,
las
decía
chicas.
Ella. Y todas teníamos arriba de 60.
¿Y en la, y arriba del escenario cómo era eso? ¿Cómo se daba?
Muy generosa.
Generosa.
Muy.
Muy generosa.
Muy. Yo me acuerdo que la primera vez que canté con ella, ella estaba en Rosario e iba a cantar a la noche en un festival, ella sola, en el Monumento a la Bandera. Y entonces
Monumento a la Bandera, a ver si vamos a ponernos en tiempo y espacio, ¿no?
Sí, en el Monumento a la Bandera en Rosario. Y entonces estaba en un hotel que no era muy lejos de casa, me hace llamar por Fabián, su hijo,
sí, querido,
y me
Fabián.
Dice, la mamá quiere verte. Y
la mamá decía, sí, la mamá.
Sí,
la mamá
quiere verte.
La mamá te...
Entonces yo voy con mi hija, Delfina, y entonces me dice, cantemos juntas esta noche. Y yo le dije, pues esto es una locura, o sea, pero Mercedes, ¿a usted qué le parece?
A usted le decía.
Sí, sí, siempre traté de usted. ¿A usted le parece? No sé qué quiere que hagamos. Y ya se nos va a ocurrir. Me decía, era las 5 de la tarde y a las 9:10 tocábamos. O sea,
Monumento.
Era terrible. Yo entro al escenario, bueno, más o menos planificamos algo, entro al escenario y el asistente de ella de escenario me alcanza un micrófono.
Uf.
Y ella le dice, no, para Liliana, mi micrófono.
No.
Y agarra el del asistente para ella y me deja el micrófono.
Pero, ¿qué estás diciendo?
No,
tremendo. ¿Cuál es la canción que hicieron con Fito que a mí me vuelve loco? Que está en Cantoras. ¿Cuál es?
La samba. ¿Cómo se llama? Un tema que hizo.
Me vuelve loco. Algo de Fito.
Bueno, no me acuerdo ni la melodía. Vos podés creer, mirá
qué
olvido.
No lo vamos a buscar porque a mí me encuentra y me desencuentra. Digo, en estas historias de encontrarse con grandes y... No, me quedé pensando en el micrófono y me quedé pensando en
Pero
Mercedes.
Pero eso es un gran gesto para un músico, porque ella tenía el micrófono, no cualquier micrófono. Un
me
micrófono
imagino, claro,
espectacular,
pero claro.
Que se lo deja como legado, un legado a Teresa. Teresa usa el micrófono de Mercedes.
Mira, 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 mira. Mira la Liliana Herrero como entra en este tema, mira. La vida y entra después Fito.
La vida es una hoguera.
Si vos supieras, y te lo confieso, lo que me ha acompañado este tema, tu versión, la de Fito y Mercedes, en momentos muy importantes míos, ha sido esencial. Este tema, mirá.
Gente divina de corazón.
Y entre la negra.
La vida también regala.
¿Cómo cantar?
Divino, ¿cómo cantás?
De corazón. Las cosas siempre suceden.
Las cosas siempre suceden.
Las más hermosas son sin querer. Qué suerte que hoy la alegría
tiene.
Tiene tu nombre y tiene tu piel. Mejor suerte que hoy la alegría tiene tu nombre
y es algo más.
Tiene tu piel,
y es algo más.
Alumbrados por estrellas bajo un cielo protector.
Qué lindo eso, Liliana Herrero. Te digo gracias.
No, yo a ti, porque ha sido así. Es lindo conversar así.
Lindo.
Eso es el periodismo.
Es así la vida en cuerpo y alma. Chau.
La vida es una hoguera que quema toda ilusión. La vida también regala gente divina de corazón. La vida también regala gente divina de corazón. Las cosas siempre suceden. Las más hermosas son sin querer. Suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Alumbrados por estrellas protector, dormiremos abrazados por la luz que da el amor, al calor que da el amor. La vida me ha dado mucho, pero también me quitó. La vida es este río de maravillas y de dolor. La vida es este río de maravillas y de dolor. Por estrellas bajo un cielo protector, dormiremos abrazados con la luz que da el amor, al calor que da el amor, al calor.
La vida es una hoguera
quema toda ilusión. Se enciende la melodía, el fuego eterno entre los dos. Esta es la samba del cielo, que es un regalo del corazón. La 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 la.
En Bonn, en cuerpo y alma.